Danza y Variaciones. Por Colombia Moya.
Hemos hablado tanto de Leonardo da Vinci y aún sentimos que su genio ilimitado daría para muchísimo más. Pero es menester tocar el tiempo en su raíz más fresca y lejana, como lo es el centenario del nacimiento del inefable Federico García Lorca, cuya trágica muerte cada día parece engrandecerlo más y más, cosa bastante frecuente en la caprichosa mente de la humanidad, amén de que su valor y significancia nadie podría jamás, sino comprenderlo, menos disminuirlo. Lorca, en su vasta obra, se expresa así del efecto que le causa un palacio del Renacimiento. Dice así: la plaza, amplia y desierta. Hay árboles viejos y corpulentos. En una blanca fachada, un pilar carcomido y deshecho cuyos años hace mucho tiempo no sintieron la caricia del agua. El suelo cubierto de hierbas. En una esquina, una hornacina vacía. En el fondo de la plaza está el palacio. Es una rara impresión encontrarse esta magnificencia aristocrática junto a las casuchas pobres de este rincón muerto. El palacio es hermosamente dorado. Tiene balcones amplios y señoriales, con serpientes enroscadas en sus columnas, medusas espantadas y tritones fantásticos. En los frisos hay comitivas de locura llenas de gracia y movimiento, pero que se pierden entre la piedra a medida que pasa el tiempo. En estas cabalgatas, hombres musculosos van desnudos, apretando guirnaldas de rosas que cubren sus sexos, y las mujeres llevan las bocas abiertas lujuriosamente y sus brazos son serpientes que se retuercen para convertirse en hojas de acanto y lluvias de bolitas. Las marchas las cortan monstruos marinos con cuernos de árboles y manos de flores que, abriendo sus bocas, hacen huir a las demás figuras. Algunas vuelan absurdamente y otras descansan muy serias con las manos sobre los senos. Cobija este bosque decorativo de flores y figuras un gran alero primorosamente labrado, sostenido por grandes zapatas en las que hay hombres destartalados, perrazos enormes, caras de noble expresión, entre ramajes de rostrillos, de margaritas, de puntas de diamante y de cabecitas de chivo. Coronado el palacio hay una veleta que tiene por forma el corazón. A su lado se eleva un ciprés. Este texto pertenece a la vasta prosa de Lorca, poco conocida, que sobre sus viajes e impresiones, este gran poeta, de quien tantas veces se llevara a la escena de la danza, temas de sus obras teatrales más connotadas, así como los pensamientos filosóficos más profundos, enraizados en su prodigiosa poesía, como lo tradujera en la danza el talentoso coreógrafo colombiano Álvaro Restrepo, cuya presentación hace algunos años en México conmoviera y provocara con su talento y la bandera de Lorca un nuevo surco inexplorado para los coreógrafos mexicanos.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Cápsula 885 para el jueves 11 de junio de 98 de Danza y Variaciones de Colombia Moya. de Lorca.
Danza y variaciones. Por Colombia Moya.
Para mí, decía Lorca, la imaginación es sinónima de aptitud para el descubrimiento. Imaginar es descubrir. Llevar nuestro foco de luz a la penumbra de la vida donde existen todas las infinitas posibilidades, formas y números. No creo en la creación, sino en el descubrimiento, como no creo en el artista sentado, sino en el artista caminante. La imaginación, continúa el poeta, es un aparato espiritual, un explorador luminoso del mundo que descubre. Dibuja y da vida clara a fragmentos de la realidad invisible donde se mueve el hombre. La hija directa de la imaginación, aseguró García Lorca, es la metáfora. Es la hija legítima y lógica, nacida muchas veces al golpe rápido de la intuición o de la lenta angustia del presentimiento. Impresionantes palabras del poeta extinto, expresadas en los años 30, pero que aún explican tan claramente el milagro creativo puntual y exacto que muchos artistas logran sin haberlo aprendido o practicado. Son cosas que simplemente de pronto se saben y se vierten en la danza, en la poesía, en la pintura o en lo que se quiera crear, como si lo supieran desde la bruma de los tiempos. La imaginación, continuó Lorca en La Habana en la primavera de 1930, es la que ha inventado los cuatro puntos cardinales, la que ha descubierto las causas intermedias de las cosas, la que ha puesto nombres, pero no ha podido abandonar nunca sus manos en las ascuas sin lógica ni sentido donde se mueve la inspiración libre y sin cadenas. Es la imaginación, pues, el primer escalón y la base de toda poesía, el campo de verdor enlunado donde duermen los aviones transparentes, ala de insecto y níquel planetario de la inspiración libertada e inhumana. La mecánica de la imaginación poética es la misma en todos los momentos. La concentración, un salto, un vuelo, una cacería de imágenes, una vuelta con el tesoro y una clasificación y selección de lo traído. El poeta domina su imaginación, la lleva donde quiere, y no contento con sus servicios, la castiga y la vuelve a enviar como el cazador al perro tardo en conseguir la presa. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes llamas.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Cápsula 886, perdón, para el viernes 12 de junio de 98 de Danza y Variaciones de Colombia Moya.
Danza y Variaciones. Por Colombia Moya.
continuación leeremos el texto que Federico García Lorca hizo para ser leído por José Orbaneja para la presentación de la gran bailarina española Pilar López y Rafaelito Ortega ante la imposibilidad de presentarse personalmente por aquella década de los 20 en la residencia de los estudiantes de Madrid. Y dice así: yo quería presentaros a Pilar López y a Rafael Ortega, pero no necesitan presentación, sino que los veáis bailar. Ellos están consagrados por los medios más distintos, desde las salas populares de Sevilla, donde entienden más que en ningún sitio, hasta los escenarios de más categoría de París y Madrid. Es una pareja extraordinaria, donde cada uno es contrapeso del otro y fondo donde se mueven confundidos, pero nunca fundidos, en ritmo y gracia. Pilar es como una hermosa bailarina romana de las que iban de Cádiz a la primera corte del mundo antiguo. La perfección de su estilo y la gracia perfectísima de su escuela tienen sus raíces en el arte único de su maravillosa hermana, la argentinita. Es como Cádiz, arquitectura inteligente y apasionada, brisa de mar. Rafael es gitano de sangre real por excelencia. En las palmas de sus manos y en las pequeñas curvas de sus pies tiene el pergamino de su aristocracia única, de su estirpe gloriosa que ha producido gente como Rita, la prodigiosa bailaora que murió bailando, y como su tío, el ilustre malagueño, marido de Rita, que se abrochaba la camisa con diamantes cuando recibía la visita de su compadre, el gran lagartijo. Y como Joselito y Rafael el Gallo, sus primeros carnales en la gracia y en las venas. Nadie en el mundo mueve las manos como Rafael, ni nadie posee el sentido dionisiaco de la danza como este ilustre sevillano, honor esplendente del arte andaluz. La hermosa muchacha, Pilar, sensual y pura, como corresponde a una gran bailaora, que es en lo expresivo, el alegre y el patético Rafael Ortega, van a bailar ante vosotros. Si yo estuviera presente, daría un jolé, como un clavel con clavo al primer desplante que tuvieran. Como no estoy, espero que olés, claveles y aplausos rodarán a los pies de esta singularísima pareja. Salud, amigos. Federico García Lorca. Este texto evidentemente nos remite a un Lorca que, profundo conocedor de la danza española y gran admirador de esta disciplina en general, también dedicó sus letras y tiempo al comentario, crítica y valoración de sus amigos bailarines, a quienes frecuentemente apoyaba con este tipo de acciones.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Cápsula 887 para el lunes 15 de junio de 98. Danza y Variaciones de Colombia Moya. De Lorca.
Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Casi todo el mundo sabe que el poema a Ignacio Sánchez Mejía del llorado poeta Federico García Lorca, es uno de los más famosos y apreciados en todo el orbe y que no pocas veces ha sido llevado al escenario dancístico aún solo con el propio ritmo de las palabras. Pero escuchemos el texto que la noche del 20 de febrero de 1930 emitió el poeta a propósito de su amigo el torero, ya que para Lorca el toreo era casi la única cosa seria que quedaba en el mundo, el único espectáculo vivo del mundo antiguo, donde se encontraban todas las esencias clásicas de los pueblos más artistas del mundo. Para Lorca, el toreo era el ritmo sagrado de la matemática más pura, disciplina y perfección, en donde todo está medido, hasta la angustia y la misma muerte. De Sánchez Mejía se expresó así: torero, héroe, reloj, héroe dentro de un tiempo medido, tiempo casi de compás musical, héroe dentro de una estrecha regla de arte y de otra regla más estrecha aún, de perdonar. Última prodigiosa generación taurina que ha dado España, a Ignacio Sánchez Mejías le corresponde el sitio de la fe. Joselito fue inteligencia pura, sabiduría inmaculada, Belmonte, el iluminado, el hambriento desnudo de Triana, que cambia las alegrías del sol por una verde y dramática luz de gas. Sánchez Mejías es la fe, la voluntad, el hombre, el héroe puro. El extraordinario artista que fue actor y testigo en las faenas más agudas del drama español, termina con el estoque y se dirige a la literatura. En nuestros días escribe teatro. De su nueva fase, dice Lorca, su arte es valiente, poético y de imaginación, con una fragancia y gracia de estilo que delata su filiación andaluza. El teatro de Sánchez Mejías, como otros que traen valores de nuevos puros, se impone y triunfa de los Linares y Benaventes, héroes de la ramplona y sanchopanesca burguesía española. Así pues, termina su introducción García Lorca, yo, con gran alegría, le doy la alternativa en esta plaza de Nueva York. Ignacio, tienes la palabra. ¡Salud! 1930.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Cápsula 888 para el martes 16 de junio de 98 de Danza y Variaciones de Colombia Moya, de García Lorca.
Danza y Variaciones por Colombia Moya.
También en Nueva York, en 1930, Federico García Lorca se expresó de la siguiente manera de una de las más grandes figuras de la danza española, Antonia Mercé, llamada la Argentinita. Dijo así: el arte de la danza es una lucha que el cuerpo sostiene con la niebla invisible que le rodea para iluminar en cada momento el perfil dominante que requiere el gráfico o la arquitectura exigidos por la expresión musical. Lucha ardiente y vigilia sin descanso, como todo arte. Pero si el poeta batalla con los caballos de su cerebro y el escultor se hiere los ojos con la chispa dura del alabastro, La bailarina ha de batallar con el aire que la circunda, dispuesto en todo momento a destruir su armonía, a dibujar grandes planos vacíos donde su ritmo quede totalmente anulado. El temblor del corazón de la bailarina ha de ser armonizado desde las puntas de sus zapatos hasta el abrir y cerrar de sus pestañas, desde el último volante de su cola al juego incesante de sus dedos. Verdadera náufraga en el campo del aire, la bailarina ha de medir líneas, silencio, zigzags y rápidas curvas con un sexto sentido de aroma y geometría, sin equivocar nunca su terreno, como hace el torero, cuyo corazón debe estar en el cuello del toro, porque corren el mismo peligro, el de muerte, él y ella, el de la oscuridad. Llenar un plano muerto y gris con un arabesco vivo, vivo, clarísimo, estremecido, sin punto muerto, que se pueda recordar sin mañana. He aquí la lengua de la bailarina. Pues bien, nadie en el mundo ha sabido escribir en el viento dormido este arabesco de sangre y hueso como Antonia Mercé, porque une a su intuición nativa de la danza una inteligencia rítmica y una comprensión de las formas de su cuerpo que solamente han tenido los grandes maestros de la danza española, entre los que yo coloco a Joselito, a Lagartijo y sobre todo a Belmonte, que consigue con formas mezquinas un perfil definido que pide a voces el plinto romano. Este elogio de Lorca a la bailarina Antonia Mercé sencillamente nos muestra la capacidad de comprensión y sensibilidad tanto del poeta como de aquella extraordinaria mujer a quien nos hubiera fascinado ver bailar. Lorca y la danza, unidos en profunda conexión visceral, estética y espiritual, mucho nos enseña a ver y a saber. Así continuaremos en la próxima cápsula con el elogio de Federico García Lorca a una gran bailarina.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.